Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport. Aquí estamos dispuestos, como cada día, como cada jornada, a acompañarles con la información, básicamente hoy, 100% en referente al Atleti. Que Fernández Gabón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues intentando recuperar jugadores para el partido ante el Valencia el próximo domingo a las 6:30 de la tarde en San Mamés. Estamos pendientes de Yuri Berchiche, estamos pendientes de Julen Aguirrezabala, estamos pendientes de Ander Herrera. Parece que Vesga va a ser de la partida, pero al final, por ejemplo, si Julen no estaba, será Alex Padilla el que podría ocupar su plaza en la convocatoria. Luego hablaremos de ello con Luis Mavivanco Perillas. Antes de nada, estoy mosqueado.
¿Por qué?
Fernández.
¿Qué ha pasado?
Porque soy así, porque me vuelvo mayor y... y ya soy un cascarrabias. A ver cómo lo explico para que todo el mundo lo entienda. Que seguro que habrá gente que no lo entenderá. Pero si no lo entienden, pues lo siento mucho, pero es que esto clama al cielo. Ayer el Atleti nos convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa de Unai Gómez y de Íñigo Ruiz de Galarreta. En un sitio que no es habitual. En un lugar de la Gran Vía de cuyo nombre no quiero acordarme. Parafrasando al Quijote. No se nos dijo dónde. Simplemente en la dirección. No se nos dijo qué iba a ser. Aunque uno tonto no es y ya lo intuía. ¿A dónde nos han convocado en el día de hoy? A un acto promocional. Y para un acto promocional llevan a dos jugadores. Cuando sale a la semana, uno o ninguno. Aquellos tiempos en los que salían dos al día pasaron a la historia. Hace mucho ya. Los medios de comunicación que han cubierto el acto han tenido que... A ver, no ha sido muy largo, pero... la presentadora, el directivo... la persona responsable de la empresa en cuestión. Vanaglorias de un lado hacia otro. Qué bonito, qué maravilloso. 125 años de historia. Ojalá caminemos juntos. You never walk alone. Y los medios de comunicación allí. Para esto, las redes sociales del club se quedan pequeñas. Para esto la web del club se queda pequeña. Para esto es importante sentar a todos los medios de comunicación a este acto promocional. Como somos importantes también en la campaña electoral. la campaña electoral no importa ir a 15 medios al día porque nos interesa. Que yo, hace muchos años, todas estas cuestiones, bueno, pues las atendías porque era el Atleti. Y porque el Atleti te daba. Y era una especie de hoy por ti y mañana por mí. Pero miren, ayer para hablar con el nuevo responsable, el nuevo director de rendimiento, no nos convocaron. Nos mandaron tres cortes. Yo desde aquí felicito también al y agradezco al Departamento de Comunicación el esfuerzo que hace, ¿eh? Porque ahí separo las cosas, sé separar las cosas, ¿eh? Pero para hablar con el director de rendimiento no nos llamaron. Para el acto promocional de hoy sí. ¿Por qué? Pues porque interesa que hablemos de él. ¿Por qué? Porque repercusión mediática, impacto publicitario para la marca en cuestión. Pues con perdón me niego que no. Esto es una empresa privada, esto es un negocio y vivimos de la publicidad. Y tenemos nuestras tarifas publicitarias. Desde hace mucho tiempo, este medio, como otros muchos, han dejado de acudir a muchas ruedas de prensa precisamente porque son actos promocionales, porque han cogido la costumbre mucha gente de convocar a los medios de comunicación para presentar, yo que sé, que hace una fiesta de la cerveza. Oye, y tienes que ir, y te llaman 20 veces. Oye, ¿vais a venir? Pues no, ¿por qué? Si es noticia. No es noticia, es publicidad. Y la publicidad se paga. Y a mí es que, con perdón de la expresión, me parece de un jetismo de tres pares de narices. Hoy sí, hoy venir, y venir aquí, y os traemos a dos jugadores para que picáis el anzuelo. Pero ayer no. Con el director de rendimiento no hace falta que habléis los medios de comunicación. Y podía dar un largo sinfín de cargos con los que no hace falta hablar. Con el entrenador del Bilbao Athletic, pues no se puede hablar. Bueno, con ningún entrenador se puede hablar. No voy a nombrarles a todos porque no se puede hablar con ninguno. Con el presidente no se puede hablar. Pero hoy sois importantes. En condiciones normales, todas las redes sociales. Lo tenemos que tener todo controlado. La información que damos, etcétera, etcétera, a través de la web, a través de Twitter, llámalo X, a través de Instagram, a través de TikTok, a través de Facebook. Pero hoy se quedan cortos. ¿Por qué se quedan cortos? Porque al final, verdaderamente necesitan a los medios de comunicación, el altavoz de los medios de comunicación. Pero lo que no vale es abrazarlos cuando los necesito y pegarles una patada en el culo el resto del año. Porque una vez uno puede ser tonto, dos puede llegar a ser gilipollas, pero tres no cuela. Lo siento, no cuela. Y algún día también los medios de comunicación nos deberíamos de hacer valer, y hablo en primera persona del plural, y no ir a este tipo de actos. Como bien me decía Iker antes de empezar el programa, es que no anunciaron lo que era.
No.
Pero todos intuíamos lo que iba a ser. Pero no anunciaron, por si acaso. Alguno se lo quiere perder. Y a mí estas cosas me parecen muy feas. Me parecen muy feas. Porque el Atleti lleva pasando de los medios de comunicación muchísimo tiempo. El Atleti lleva muchísimo tiempo pareciéndose cada vez más a otros equipos. Y eso, que desde el Departamento de Comunicación se intenta ayudar en lo máximo posible. Que tampoco lo niego. Aunque muchas veces a mí me parezca insuficiente, yo sí pongo que de unos años a esta parte hay voluntad de ayudar. Pero hay cosas que se escapan también del Departamento de Comunicación. Que son cosas, son más cosas de la Junta Directiva que otra cosa. Así que, pues bueno, pues sin más, en la televisión igual cuela. Porque al final te ponen el banner detrás, te ponen la pancartita con la publicidad.
El fotocol.
El fotocol y te lo comes. Pero en la radio, pues no hace falta. Iker. Sin más.
Sí, si es que más claro no puedes haberlo dicho. O sea, y más nosotros, ¿no? Que al final vivimos de la publicidad. O sea, si hay alguien que sabe perfectamente cómo funciona esto, somos nosotros. Ayer mismo veíamos ese comunicado en el que se nos citaba en una dirección, pero en ningún momento se nos decía para qué era el acto ni nada por el estilo, que en otras ocasiones sí se ha dicho, ¿eh? En otras ocasiones sí nos han avisado, pues mira, se celebra el aniversario de tal o tal y es esto. Pero bueno, en este caso no fue así. Entonces, bueno, pues como dices tú, pues una vez te la cuelan, dos también, a la tercera, pues hombre, pues uno espabila ya.
Me están diciendo por YouTube, casualidad hoy, que no lo he visto, que no se oye, ya se oye. Hay un cable ahí que baila, una conexión que baila y a veces nos juega malas pasadas. Y cuando pase eso, pues oye, que siempre está la aplicación de Radio Nervión y que está también la radio para ponerla del modo tradicional. Pero es una pena que los primeros minutos no se hayan escuchado. Es una pena. Estamos en las 11 horas y 12 minutos de la noche. Hacemos un alto en el camino.
¿Quieres tener la instalación eléctrica de tu casa siempre a punto para evitar cualquier tipo de problema o accidente? Aguervide, empresa homologada por Iberdrola, te ofrece un servicio de mantenimiento eléctrico para tu vivienda por un precio insuperable, 89,90 euros masiva al año. Aguervide revisa las principales partes de la instalación eléctrica para garantizar la seguridad de tu casa y emitimos un informe de su estado. Y ahora, como promoción, te regalamos un detector de humos. Más información en el 94-403-7667. Apunta, 94-403-7667. O en aguervide.com.
¿Busca una empresa para rehabilitar su fachada? Echaide Durango Rehabilitación de Fachadas. Especialistas en SATE y fachada ventilada. Echaide Durango Rehabilitación de Fachadas, con servicios de arquitecto y se encarga de la tramitación de las ayudas Next Generation. Echaide Durango Rehabilitación de Fachadas. Teléfono 94-400-8079. Echaide Durango Rehabilitación de Fachadas.
Oye, vengo de la exposición de vehículos de ocasión más grande del mundo. Está en Gaursa, en el Alto de Enécuri.
¿Del mundo? Pero qué bilbainada. Será la más grande de Bilbao.
Pues eso, la más grande del mundo. ¿Y qué diferencia hay?
En Gaursa tenemos el vehículo de ocasión, kilómetro cero o seminuevo que necesitas. Acércate a Renault Gaursa en el Alto de Enécuri.
¿Quieres viajar a la India sin salir de Bilbao? Kartar Indian Restaurante, tu destino para la auténtica gastronomía india.
Con una amplia carta repleta de sabores exquisitos, desde nuestros deliciosos platos al curry hasta el cordero cocinado en horno tandoori.
Contamos con amplios salones para grupos y de martes a jueves, menú del día por 13,50.
Reservas en el 946-54-98-18. Kartar Indian Restaurante, en Avenidas Catas 1 a 8, Miribilla.
Y si vienes de parte de Radio Nervión, 5% de descuento.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Atlético.
Estamos en las 11 horas y 14 minutos de la noche. Nos mandan saludos a través del chat de YouTube, José Antonio Garciategui, desde Pasaya. Bonito sitio.
Sin duda alguna.
A mí me encanta. Y bueno, pasar el bote, cruzar el fiordo en bote, de lado a lado, de un pasaje a otro, me encanta. Toni Hernández, Valencia, Bonanit, ¿cómo estás?
¿Qué pasa? Bonanit, muy bien, ¿y vosotros?
Bien, sorprendidos de que estés despierto a estas horas.
Escucha, yo soy un señor mayor que a estas horas lleva una hora durmiendo.
Es que ya, de verdad, ¿cómo te ha cambiado la vida?
Buah, a mí, escucha, el año que viene 50, pienso acostarme media hora antes.
¿Qué me vas a contar a mí, que tengo ya 51, tío?
Entonces ya vas, tú ya vas, eres el guía que me va iluminando el camino.
No, yo cada año me meto todavía un poquito más tarde en la cama. Y cada vez duermo menos, por desgracia. Yo antes de las 2:30, 3 de la mañana, es raro que me meta a la cama. Pero bueno.
¿Os gusta la mala vida? Salir por la noche y es lo que tiene.
Sí, ya podía. Aquellos tiempos en los que salía más que el camión de la basura. Por Dios, ¿dónde quedaron? Bueno, Tony, ¿qué, cómo están las cosas por Valencia? ¿Tranquilas o tranquilas al estilo valenciano?
No, pues fíjate, lo comentaba, el lunes estuve en Mestalla y esta semana lo comentaba con algún dirigente del club, que como desde hace un año y medio para acá ya hay algunos que son valencianos, más fácil hablar. Y aquí desde hace un par de temporadas, más o menos, la costumbre es en el minuto 19 que el campo se llenara o hubiera carteles amarillos con el Lingo Home este y que la gente lo cantara. Peter, vete ya. El otro día, contra el Cádiz, llegó el minuto 19, no se arrancaba nadie a cantar, de repente alguien se acordó, lo cantó durante 10 segundos, aparecieron carteles amarillos, pero te juro que había más camisetas amarillas del Cádiz que carteles amarillos en la grada, y pasó por alto. Esto es raro, porque sí que es verdad que el clima social aquí en los últimos 3 años, se ha vuelto muy, muy duro, pero yo creo que también en un acto de responsabilidad y sentido de pertenencia, el valencianismo se ha dado cuenta de la situación que hay. Por un lado la deportiva, que el susto del año pasado fue muy gordo, y por otro lado la societaria. En cuanto a la societaria, como nadie va a poner, entre nosotros los valencianistas de a pie, 400 millones de euros para comprar el club a este señor, poco más hay que hacer.
Madre mía.
Y en cuanto a lo otro, pues con una plantilla de chiquillos, con carencias en algunos sitios, pues lo que toca es apretar el culo y apretar los dientes y que el Mestalla no se escape ni un punto. Yo creo que a ese nivel todo no es que esté tranquilo, porque aquí no estamos tranquilos ni cuando ganamos ligas, pero sí que es verdad que el ambiente es distinto, es distinto.
Oye, desde la ignorancia, explícame, ¿qué le pasa al Valencia? Iba a decir, para tener tan poco presupuesto, o cambio la pregunta, con la posibilidad presupuestaria que tiene el Valencia de tener un equipo tan justito los últimos años, ¿dónde va el dinero? ¿Dónde está el dinero?
No, mira, la pregunta de dónde está el dinero, eso hace 20 años tendría un pase en el sentido de, oye, ¿qué hacéis con el dinero? Hoy en día el dinero está en el control económico de la liga y que somos una sociedad anónima deportiva. Con esto no me voy a enzarzar contigo, que ya lo he hecho muchas veces, y esto es como lo de el que no se ha divorciado no sabe lo que es. Pues esto es lo mismo, hasta que no eres una sociedad anónima deportiva, no entiendes lo que es. Aquí, durante un periodo de 3 años, el verano del 17, el verano del 18 y el verano del 19, el Valencia se gastó 280 millones de euros en fichajes. Oye, nos fue muy bien, ¿eh? Hicimos 2 temporadas Champions, ganamos la Copa del Rey en Sevilla al Barcelona de Messi, y aguantamos a Marcelino, que son muy pesados. Creo que ya sabéis cómo es eso. Son muy pesados.
Bastante peores Bordalas, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, papá, dietara, hay que ir un abrazo de mi parte.
Madre mía.
Del año pasado han cundido. Pero que, no, en serio. Cuando tú tienes ese nivel de gasto, tiene que ir siempre acompañado de un nivel de ingreso. Y te voy a poner ejemplos muy claros de que eso es insoportable. Sevilla o Atlético de Madrid, o incluso el Villarreal, que creo que para todo el mundo es un ejemplo de gestión. Cuando no tienes Champions, o incluso teniéndola, tienes que soltar lastre. Porque seguir el ritmo de los otros dos es inviable. No puedes. No puedes. Entonces, además de todo esto, al Valencia se le suma que en marzo del 20, pues llega el bicho, nos hunde la vida a todos, y este señor llega y dice, mira, a mí esto me tiene que costar cada año 50 o 60 millones en pérdidas que pone él de su bolsillo con préstamos que luego aplica ampliaciones de capital. Es decir, el club es un poco más suyo, pero le cuesta mucho más dinero. Es decir, del 90 que tenía, pues ha pasado al 98. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Pero le cuesta cada año más dinero.
Pero vamos a ver, el Valencia tiene potencial para tener un presupuesto, no sé, el cuarto o el quinto de la liga, que es que parte de ese presupuesto va a pagar esa deuda que se generó en aquellos años.
Que es que eso no es verdad.
No, no, que yo pregunto, que no, Tony, que pregunto, que no lo sé. Yo te pregunto,
yo te contesto,
porque desde aquí no lo entiendo.
El Valencia, como todos los clubes, tiene un fair play financiero y una posibilidad de gasto. Pero luego tiene una cosa que se llama capacidad de generar ingresos. ¿Cuánto dinero es capaz de generar el Valencia por sí mismo?
¿Y no es capaz de ser el cuarto o el quinto equipo de la primera división generando dinero, un club como el Valencia?
Claro que lo es, pero tú mira cómo está el Sevilla, mira cómo está el Atlético de Madrid, mira cómo está el Villarreal, mira cómo está el Betis pidiendo créditos desesperadamente por todas partes. Y lo que ha hecho, lo que ha decidido el señor que tiene el 90% del Valencia es que si se generan 80, vivimos a 80. No vivimos ni a 100, ni a 120, ni a 140. ¿Qué ocurre? Pues tiene el riesgo de que un año llega, metes la pata, los chiquillos no te sacan del fregado, te equivocas en los fichajes más de la cuenta y te vas al pozo. No nos pasó el año pasado de milagro, y este año, pues hasta que no tengamos 42 o 43 puntos, pues aquí el personal no va a respirar. ¿Cómo se va a terminar esto? Porque esto no es un ciclo sin fin. El club tiene que cerrar con el ayuntamiento un acuerdo porque tiene un valor que es el actual estadio recalificado donde hay 90.000 metros cuadrados para vender en el mejor solar que hay en Valencia, que se le presupone un valor por encima de 500 millones de euros a ese solar convertido en viviendas, plantas bajas, empresas, etcétera, etcétera. Y entonces ese señor, con ese solar vendido y con el nuevo estadio terminado, un día de estos, pondrá el club a la venta y se lo comprarán. Tú vas a ver cómo se lo van a comprar por una fortuna. Pero hasta que eso no pase, estamos a pan y agua. Y vamos a estar a pan y agua, rezando, entre comillas, para que el verano que viene pues venga un club inglés y pierda la cabeza por Javi Guerra, rezando para que este año Mamardashvili termine de evolucionar y en lugar de ofrecernos 15 o 16 o 18 millones como máximo venga alguien y nos ponga 40 y con lo que se espera sacar de uno y lo que se espera sacar de otro, seguir tirando.
Pues no, deja de ser.
Endeudamiento cero. Aportaciones por parte del dueño en cuanto a, digamos, cubrir las pérdidas, cero. Y un Valencia, pues totalmente distinto. Yo tengo 49 años. Yo he vivido un descenso y el susto del año pasado. Pero yo esto no lo he visto en mi vida.
¿Qué presupuesto tiene el Valencia actualmente?
Unos 100, más o menos.
Pero, ¿de verdad que el Valencia no tiene capacidad para generar más de 100 millones de euros?
¿Pero que cuántos genera el Atleti, Miguel Ángel?
¿Cuántos?
¿Cuántos genera el Atleti? ¿Cuántos millones genera el Atleti? ¿Cuánto
viene? El Atleti, no sé si son 160.
Lo pregunto desde el conocimiento.
No lo sé ahora porque me pierdo. Yo con las cuentas y con los números me pierdo, pero el presupuesto... Bueno, ha ido bajando el presupuesto del Atleti como el de todos, ¿no? Pero creo que está por los 130 millones de euros.
Lo que genera es muy fácil. Es básicamente, tele, abonos, ticketing y merchandising con ingresos atípicos. El Valencia se va a 100. 100, 105, sin competiciones europeas. Sin competiciones europeas y sin que haya, pues eso, partidos especiales, a lo mejor de semifinales de la Copa del Rey, que bueno, aquí como hay 40 y pico mil abonados y el campo cabe en 50, tampoco, y no es de pago normalmente, tampoco te creas tú que se hace una taquilla que sea especialmente importante. No va a más, y escucha, y este año se han batido récords de venta en la camiseta en el mes de agosto, vendiendo más de 1.200.000 euros en camisetas. O sea, un equipo que no tiene, bueno, no tiene estrellas, sí que tiene estrellas y tiene referentes, pero no es el Valencia, entre comillas, de toda la vida, acostumbrado a tener muchos buenos jugadores y estar peleando entre los 4 o 5 primeros, pues si no es Champions, por ahí cerca, y si no Europa, seguro. Y no se hace. Y el dueño ha dado la orden restrictiva porque el club podía haber firmado, nos quedaron libres más de 10 millones de euros de fair play financiero el 31 de agosto, el 1 de septiembre. Y el dueño dijo que no se gastaba más dinero. Y cabían, ¿eh? Y dijo que no, porque no se quiere gastar más dinero, porque no quiere cubrir pérdidas.
136 millones de euros ha tenido el Atleti presupuesto, euro arriba, euro abajo esta temporada. Sí, es verdad que como tenemos la hucha, todos los años se cierra con pérdidas, pues se coge de esa hucha. Pero, y habiendo bajado en los últimos años un poquito el presupuesto, son 136 millones lo que tiene el Atleti.
Nosotros hemos pasado en 3 años, 4 años, creo que fue, 3, 4 años, de 180 o 190 millones de presupuesto a 105. Pues que a nosotros, como a todos, ¿no? Pero es que al Valencia el COVID le revienta con el presupuesto más caro de la historia, con las fichas más gordas de la historia, y en un verano en el que, por ejemplo, hayamos firmado a Maxi Gómez por 25 millones de euros y a Silesen en un intercambio de estos raros por 35 millones de euros al Barcelona. O sea, nos pilla en el peor momento posible, porque era el año más caro de toda la historia. El presupuesto más grande de 104 años. La reventada fue muy gorda. No se mete el equipo en Europa esa temporada. Y a partir de ahí, pues bueno, viene todo lo demás.
Deportivamente, ¿qué podemos esperar de este Valencia el domingo en San Mamés, Toni?
Somos un equipo muy serio. Muy serio. Muy bien trabajado. Mi amigo Rubén está haciendo una cosa espectacular. Porque, primero, que el entrenador del Valencia es un valencianista como lo pueda ser yo. Y su grado de concienciación con la situación está muy por encima de si estuviera en otro equipo. Puede ser un poco pues como lo que pasa muchas veces en el Atleti, ¿no? Que como juegas delante de tus amigos, de tu familia, de tu cuadrilla, pues siempre tienes como un punto más de lo que tú podrías dar cuando te vas fuera, siendo el mismo jugador. Pues a Rubén le está pasando como entrenador. Ha formado un bloque muy bueno, que tiene una personalidad muy clara, que se sabe a lo que se juega, que las bajas a nosotros nos afectan más que a los demás, porque con todos vamos muy justos. Imagínate cuando nos falta gente. Pero sí que es verdad que tú cuando ves ese equipo jugar, ves una serie de cosas que dices, aquí hay un pozo, aquí hay un trabajo, aquí hay una filosofía y una personalidad. El domingo nos sigue faltando Diakabi, que para nosotros es un tío atrás muy importante. Seguramente no va a estar Kakar, el turco, que vino de su selección tocado, ya no jugó ni un minuto contra el Cádiz y seguramente pues ni vaya convocado el fin de semana. Y estamos pendientes de Andrea Almeida, que estaba fatal de la espalda la semana pasada, que esta semana está un poquito mejor, pero que no se tiene claro que llegue el domingo, y además la orden de Baraja es: el que tenga un mínimo riesgo de recaída no juega, porque prefiero poner a otro crío y que no se me rompa el que tiene para una semana, que no se me rompa para 4. Sí que vuelve Sergi Canós, que va a ser muy importante para el Valencia y que ha jugado 2 ratos en lo que llevamos de temporada. Y con todo y con eso, pues un montón de críos. Uh-huh. Mosquera de central con 19 años... Javi Guerra en el centro del campo con 20, Diego López con 21 en banda derecha o punta de ataque, y luego cuando veáis los cambios, pues nuestros cambios son el 27, el 29, el 31, el 32.
Oye, eso es lo que tenemos. Ganasteis fuera de casa en la primera jornada y desde entonces no habéis vuelto a ganar fuera.
No, hemos empatado a 2 en Almería, un partido muy raro, que se puso 0-1 y 1-2, y al equipo al que menos ocasiones le habían hecho en toda la liga, que éramos nosotros, pues el Almería, que ahora mismo probablemente, ya no solo porque lleve 3 puntos, sino por sensaciones, es el peor equipo de toda la liga, pues le generó 20 y solo nos metió 2. Y sí que es verdad que la última salida fue en Mallorca, antes del parón, y ahí se estuvo muy bien, y las sensaciones que se pudo ganar. Fuera de casa bajamos bastante, porque a este grupo Mestalla le hace mucho, pero bueno, salvo el día del Betis, que sí que es verdad que se fue con 10 bajas y que era imposible, era absolutamente imposible, salvo el día del Betis, que perdimos 3-0, los demás partidos del Valencia, en ningún partido te ha dado la sensación de decir, joder, chaval, vaya banda, que tienen que perder. O sea, no lo hemos ido, precisamente por lo que te digo.
una filosofía muy clara, un estilo de juego, unas ideas claras, un sistema muy definido con un par de variantes que a los jugadores les vienen bien, y una característica que luego igual llegas y en San Mamés te frena a balonazos como nos pasó el día de la Almería. No te crean ocasiones de peligro. Al equipo contrario le cuesta mucho. Le cuesta mucho llegar a nuestra portería.
Te voy a preguntar por dos nombres propios. El primero por Hugo Duro. ¿Se está destapando esta temporada como ese delantero importante en el Valencia?
Pues mira, el primer año, Hugo Duro... De hecho, pues Hugo Duro tiene su momento de culmen un poco, yo creo, en semifinales de Copa del Rey contra vosotros y en la final, que marca también un golazo de vaselina. Yo creo que el nivel de Hugo Duro es el que es un delantero muy muy peleón, que tiene ciertas cosas, pero le faltan otras. Esta temporada, o este verano mejor dicho, estuvo en la lista de salida más en los medios que en la realidad. Y sí que es verdad que estuvo muy en cuestión porque el año pasado fue terrible. Marcó un gol en Liga, marcó un gol en Copa y las sensaciones que daba cada vez que salía a jugar eran terribles. Este año lleva 4 goles, lleva una asistencia, ha provocado alguna roja, ha provocado un montón de amarillas, genera muchísimas faltas laterales y frontales a favor del equipo. Está muy bien, está muy bien. De hecho, la idea que tenía el Valencia era traer a Rafa Mir, que estaba todo pactado con el Sevilla y con el jugador, pero luego a última hora los del Pizjuán pues dijeron que no. Se trajo a Yarenchuk, que es un ucraniano que volaba hace año y medio, pero que ha dejado de volar y por eso está cedido ahora mismo en el Valencia. Y aunque ha sido un par de veces titular, lo cierto es que ahora mismo la jerarquía que tiene Hugo Duro en el Valencia no tiene pinta de quitársela a nadie en el corto plazo.
Y de Hugo a Hugo, y tiro porque me toca, Hugo Guillamón, ¿qué pasa con él?
Eso es Expediente X. Mira, te voy a contar una cosa ahora que no se escucha a nadie. Te voy a contar una cosa. Ahora mismo estoy en el sótano de mi casa, en el parking, porque fuera hace un viento, un poniente de estos aquí importante. Estamos a 27 grados por la noche. Y estoy a 5 metros del coche del representante de Hugo Guillamón, que es mi vecino y amigo. Que la vida tiene estas cosas. O sea, podía llamar a Vicente y decirle, entra en el programa de mi amigo.
O cualquier día, ya sé, güey, cuando el río suene, a tu teléfono llamo.
Siempre está ya abierto. A ver, Hugo es un chico que tiene una manera de jugar y de vivir la vida muy característica.
¿Qué significa eso?
De hecho,
para los que no le conocemos.
Es muy tranquilo y cuando juega muchas veces da la sensación, digo que da la sensación, porque nunca es así, siempre da la sensación de que va andando. Claro, cuando tú das la sensación de que vas andando y te quitan un balón, el público te quiere matar. Fue lo que le pasó, por ejemplo, el lunes contra el Cádiz, que salió 20 minutos. Los 20 minutos el partido se juega al ritmo que él quiere, lentito, pero comete un par de errores, sobre todo uno que fue bastante grosero, y la gente se va del campo que lo quiere matar. A Hugo le está costando jugar en el Valencia, porque no es central de primera división, y en el medio del campo de Baraja, con Pepelu, Javi Guerra y Amalá o Andrea Almeida, le está costando muchísimo. Es de largo, es el quinto. Y está jugando pues porque Andrea Almeida, por ejemplo, el otro día no estaba. Si no, probablemente contra el Cádiz no hubiera jugado tampoco. Yo he hablado con su gente cercana, su gente, más de una vez, y ellos están súper tranquilos. Porque yo les he preguntado, oye, pero va a salir. Porque muchas veces piensas, joder, estás cansado de ver futbolistas y dices, oye, y a lo mejor a este chico no le vendría bien salir de aquí, irse. Ahora mismo, en el corto plazo significa enero, yo creo que no se va a ir a ninguna parte. Primero porque Baraja no creo que deje que pase, aunque no cuente con él como titular y no le va a dejar que se marche, entre otras cosas porque no tiene nada claro que se vaya él y venga otro. Y segundo, porque tanto él como su entorno más cercano está convencido de que va a terminar jugando. ¿Qué va a pasar en verano? Pues hombre, si el Atleti viene con una oferta seria por Hugo Duro, digo, por Hugo Guillamón, y una oferta seria, pues no, no ni puede ser una cesión, como se llegó a especular, ni puede ser 3 o 4 millones de euros, porque al final, por esas cifras, el Valencia se lo va a quedar.
Pero ahora te pregunto...
Y probablemente su mejor opción, la mejor opción para el Valencia a todos los niveles, si hay una venta, es el Atleti, porque probablemente sea el que más dinero pueda llegar a pagar por él.
Ya, pero yo te pregunto, tú que conoces bien el Atleti, que también lo sigues, ¿tú crees que Hugo Guillamón tiene sitio en el Atleti? Después de lo que me has dicho, ¿eh?
A mí me cuesta mucho. En un equipo de ida y vuelta, de mucho ritmo, de tener la pelota, va que también hay ciertos estereotipos con el Atleti que luego lo ves jugar y dices, joder, pues el Atleti sería así hace 30 años o 20 o 40, pero quiero decir, que la pelota, con la pelota también jugáis. O sea, no es solo llego, la abro la banda, la centro al área y que el delantero centro remate llevándose la portería por delante. Eso ya no es así. Pero a mí me cuesta. En ese fútbol de ida y vuelta, cuando San Mamés se encorajina y ese equipo empieza a tirar, a mí me cuesta ver a Hugo Guillamón en ese ritmo.
Es que aquí el planteamiento que se hacía, no a nivel de club, porque, a ver, el planteamiento que a nivel de tertulia, periodístico, etcétera, hacía Hugo Guillamón, en lugar de Íñigo Martínez, que se va al Barcelona, como opción para la defensa.
Se veía sobre todo como opción de defensa.
Claro, como opción para la defensa.
Y ya nos decían que no.
Claro, la opción para la defensa, aquí decíamos en este programa, es que no es opción para la defensa, es un jugador muy blandito. Tú mismo me has dicho hace un momento que me ha sorprendido porque ha sido muy crudo. O sea, no es central de primera.
No, es que no lo es. O sea, cuando digo no es central de primera, hoy en día, un central de primera, de entrada mide 10 o 12 centímetros más que Hugo, o 7 u 8, tiene una potencia de salto grande, tiene un físico importante, probablemente sean más tartamudos con los pies, pero son eminencias físicas. Hugo Guillamón está muy lejos de ser una eminencia física. Es un jugador muy inteligente, que ve el fútbol muy bien, sobre todo desde atrás. Pero claro, yo, por ejemplo, sustituto de Íñigo Martínez...
Como opción para reforzar la defensa, no como sustituto de Íñigo propiamente dicho, pero bueno, de la plaza.
Es que tú si se va Nico Williams, buscarás un extremo rápido. No buscarás un interior.
No es la misma característica, pero bueno, que nosotros estamos con problemas en la defensa porque tenemos a Geray lesionado, que era el central titular, tenemos dos centrales puros nada más, que son Paredes y Dani Vivian, los que están jugando, Paredes que lleva un rato en primera división, esa parcela del campo pues la tenemos coja con la marcha de Íñigo, el que estaba llamado también a ocupar esos puestos, pero uno las coen, que es... Que puede jugar ahí, pero es más centrocampista. Pero bueno, pues se ha desenvuelto en esa posición. Lesionado lleva desde el principio de temporada. Claro, estamos cojos. Guillamón, sí, se presentaba como una oportunidad de mercado, pero más porque juega ahí y porque nació en Donosti. No porque le veamos calidad. Entonces, y estamos de acuerdo en eso, como para jugar en la defensa del Atleti.
Calidad tiene, ¿eh? Cuidado. Si es que el problema, entre comillas, de Hugo es que calidad tiene. Calidad tiene, o sea, que este es un chiquito que estaba en el Mundial con España hace 10 meses. O sea, que luego no jugó, pero escucha, ahí estaba. Y ha sido internacional con todas las categorías inferiores por España y con la absoluta. O sea, calidad tiene. Ahora, si tú estás buscando, desconozco quién será el entrenador del Atleti el año que viene. Si tú estás buscando salir con el balón limpio desde atrás, con un centro del campo muy fuerte que te presione y un central muy físico a tu lado, porque aquí curiosamente en los momentos peores del Valencia, sobre todo el año de Javi Gracia, se pusieron a jugar de pareja de centrales Hugo Guillamón y Diakabi y hasta teníamos buenos resultados. O sea, si tú estás buscando eso, Hugo es un muy buen elemento, porque Hugo ve muy bien el fútbol y tiene una salida de balón muy limpia. Por eso Gattuso el año pasado dice, oye, te voy a probar en el centro del campo, macho. Porque ese manejo que tienes tú no lo tienen todos. Ah, el problema es que luego en el centro del campo tú no tienes el mismo tiempo que atrás para ver el fútbol como lo ves.
Sí, hay que mover más rápido y hay que...
Ahí es donde le duele a Hugo, que no... Hay que ser más rápido en el centro, mucho más que atrás.
Pues, Tony, es siempre un placer escucharte. Un abrazo fuerte, cuídate mucho y a ver qué pasa el domingo.
He sentado cátedra, como siempre.
Como siempre.
La audiencia.
Es más, si llego a pedir a la dirección 2 horas, estás 1 hora y media tranquilamente hablando.
Sí, escucha, y no he hecho el especial con Iker porque al final me ha sabido mal.
¿Eh? ¿Qué especial?
No le des coba, que al final no tenemos...
Esto es el fútbol, papá. Tengo ya un saludito de Bordalás. Espera que se vea.
Ay, Dios mío.
Ten cuidado conmigo, que yo...
Que ya sí, eso.
Que dejéis las redes sociales, que vais a vivir mejor. ¡Un abrazo! Tony, cuídate mucho.
Gracias.
Adiós. Adeu.
Estaba pensando en lo de Hugo Guillamón, ¿no? La posición de central, de medio centro, perdón. Estaba pensando, y claro, solo tenía una imagen en la cabeza, que era la de Mikel Vesga. Yo digo, sí, no quiero tener otro Mikel Vesga. Ya tengo a Mikel y
pero
encima...
es más ahora, pelotero Mikel Vesga todavía.
Y Mikel Vesga todavía mucho más pelotero, vamos. ¿No? De hecho, desde que no le tenemos, pues se le echa en falta. Pero no quiero otro. Y menos a razón de lo que nos quieran sacar por ahí, claro.
11 y casi 42 minutos de la noche.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillos, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, Arenal 2, frente al Teatro Arriaga. Teléfono 94-479-3663. O visite nuestra web clinicaarriaga.com.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334. Y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334. Y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tonteyo 7 en Guernica y Zamaco a 1 en Galdaca.
En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizabal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Estamos a 17 minutos para llegar a la medianoche. Lo que ha contado Tony Hernández de Hugo Guillamón, yo creo que ha abierto los ojos a más de uno. He recibido un par de mensajillos,
sí,
también.
Claro, pero ya es que al final, escuchando, que siempre lo de fuera es lo mejor. Claro, lo hemos dicho mil veces y al final eso nos creemos o no lo queremos creer.
Que luego puede dar un paso adelante y destaparse como un pelotero extraordinario, un jugador que muchas veces... estas cosas en el fútbol han pasado infinidad, sí, y pasarán,
pero por suerte o desgracia, ahora mismo no tenemos ese problema en el Athletic. O sea, en otras cosas tendremos problemas, pero en el centro del campo, sí, precisamente no.
Hablando de Hugos, necesitamos más a Duro que...
Ya, eso es, sea uno o Duro, sí.
Pero bueno, Luis Mavián Coperillas, Gabón, buenas noches.
Gabón, compañero.
Bueno, pues mirando de reojo a la enfermería, Ander Herrera, Yuri Berchiche, bueno, Julen Aguirre Zabala, parece que Vesga va por buen camino.
Sí. No hay novedades respecto al entrenamiento de ayer. Ya ayer poníamos en duda la participación de Rey y de Yuri. Hoy jueves tampoco han estado con el grupo, con lo cual, a ver, matemáticamente poder decidir que es un cero, que no van a jugar, pero como esto es la vida real y la medicina evoluciona y los cuerpos, pues cada uno es diferente, puede quedar un hilo de esperanza de que Yuri pueda recuperarse. Herrera, pues el otro día no jugó en Barcelona, se lesionó en el calentamiento, es un tema muscular, con lo cual a mí si me tengo que apostar por la voz es que no va a estar ninguno de los dos. La baja de Yeray también, bueno, tres para largo, y Julen Aguirre-Zabala, que tampoco he estado con el resto de compañeros por esa herida en el párpado que se produjo en el entrenamiento, creo que recuerda que fue ayer por la mañana, pues tampoco ha estado, con lo cual, pues incluso para estar convocado, pues tiene pinta que va a ser Padilla, no normal. Otra cosa es que entraría mañana viernes, sábado es el portero suplente, tiene un pase, pero en el caso de Yuri y de Ander Herrera creo que no van a estar. El caso de Mikel Berga, pues mucho mejor, ¿no? Porque ya lleva días entrando, trabajando con normalidad, incluso tiene opción de ser titular si el míster lo cree conveniente, pero en principio vas a tener esas bajas, la de Yuri y la de Herrera y la de Yera. No creo que haya ningún milagro en forma de recuperación de aquí a tres días que falta para comenzar el choque frente a Valencia, bueno, ya menos de tres.
Pues a ver qué pasa. Protagonistas hoy Unai Gómez y Íñigo Ruiz de Galarreta, un Íñigo Ruiz que ya ha comentado hoy que está bien, lo demostró ante el Barça, y bueno, pues es un refuerzo importante, evidentemente.
Hombre, tiene pinta que va a ser titular. El otro día jugó 60 y tantos minutos y con la baja de Ander Herrera tiene pinta que va a ser uno de los fijos el próximo domingo frente al Valencia. Y bueno, y también Unai Gómez, otro chaval que bueno, va jugando minutos, tuvo el momento álgido, ¿no? Aquel gol creo que marcó el cuarto contra el Betis, ¿no? Aquella remontada en la segunda jornada de liga. Y bueno, nos ha hablado también de cómo está viviendo sus primeros meses como rojiblanco, desde que iba el chaval de Armeo, que iba a la grada con la familia, que ha ido poco a poco, tuvo que salir, recaló en el Dano, volvió al Atleti, bueno, es un ADN Atleti es este chaval, ni más ni menos, renovado hasta el 2028, fe ciega en sus posibilidades, es un chaval que tiene 20, va a hacer 21 años, y bueno, yo creo que es un hombre que va a ser importante en el futuro porque tiene muchas cualidades. Nos falta verle ya un partido completo desde el principio haciéndolo, pues bueno, pues bien, ¿no? Por repetir que contra Madrid ya tuvo una ocasión, creo que le hicieron un penalti que podía haber sido el 1-2 si lo llegaba a pitar el árbitro, que otra vez que no chulearon el penalti. Y luego contra el Betis marcó gol y verse el chaval celebrando con la misma grada que le estaba hace poco, estaba allí en ese fondo. Y entre los dos, bueno, pues ha hecho unas valoraciones, sobre todo interesantes las cosas que contaba Unai Gómez respecto a sus primeros meses como rojiblanco, de cómo le chocaba, pues cuando entraba al campo, pues sustituir a Iker Muniain, que es uno de sus ídolos, que de verle desde la grada o verle desde la televisión, luego ser compañero de él en el campo y en el vestuario.
Pues les escuchamos ahora mismo. Luis Mavianco, Perillas, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Bueno, un saludo.
Agur. Iker Fernández, protagonistas.
Sí, comenzamos escuchando a Íñigo Ruiz de Galarreta, decía el jugador donostiarra, que el equipo compitió muy bien.
Sí, como dices, jugamos en el campo del Barça, uno de los mejores equipos de la Liga, y creo que el equipo compitió muy bien, estuvo en el partido con sus opciones incluso para ganar, para empatar. Al final, por una acción aislada, pues nos fuimos con una derrota y como te digo, el equipo se fue fastidiado, y creo que eso es bueno, irte fastidiado por no sumar en el Camp Nou, en este caso no, pero contra el Barça, fuera de casa, pues creo que es algo muy positivo y habla de la ambición también del vestuario.
Galarreta avisa, si no sumas, los rivales se acercan.
Sí, está claro. Al final, cada semana que te vas sin puntos, los demás equipos suman y creo que si quieres mantenerte ahí arriba y pelear por cosas bonitas, pues tenemos que hacer lo que estamos haciendo, sumar muchos puntos, hacernos fuertes en casa y este fin de semana pues tenemos que sumar 3 puntos en casa.
¿Cómo estás físicamente?
Bien, ya he comentado antes que me encuentro muy bien. He hecho un buen trabajo para recuperarme de la lesión y bueno, por circunstancias este fin de semana me tocó entrar de inicio, pude jugar 60 y pocos minutos. Nada, me he quedado muy bien físicamente, estoy trabajando fuerte esta semana para ir recuperando ese ritmo y esa continuidad en el juego y nada, con ganas y preparado para este fin de semana.
Avisaba también Íñigo que el partido ante el Valencia va a ser muy complicado.
No, un partido muy complicado, va a ser seguro, tienen jugadores muy buenos y al final creo que lo importante es que nosotros estemos bien con nuestra forma de jugar, siendo muy intensos, apretándoles arriba, intentar meterles en su campo e insistir, generar ocasiones, estar acertados y conseguir los 3 puntos.
Se le cuestionaba a Galarreta por el tema de las manos y los árbitros y destacaba que se habla mucho más fuera que en el vestuario.
No, bueno, al final fuera yo creo que se habla mucho más de esas cosas. Nosotros Al final creo que todos los jugadores estamos cogiendo el hábito de poner las manos atrás cuando estamos en el área, intentas concentrarte en esas cosas y en no cometer esos errores que te pueden penalizar mucho, y luego al final es algo que no depende de nosotros, qué manos se van a pitar y cuáles no. Entonces lo único que podemos hacer es ser precavidos y bueno, intentar nosotros evitar esas acciones y luego aceptar las decisiones de los árbitros.
Nos quedamos con las palabras de Unai Gómez, que decía hoy que no hubo celebración por la renovación, ya que había partido.
No ha sido gran cosa porque teníamos partido el fin de semana, así que me fui a cenar prontito a casa con mis padres a hablar de lo que estaba pasando y nada, muy felices todos en el pueblo, los amigos, la familia, yo, nada, no hice gran cosa.
Sí, Unai, ahora estás en el campo, estás jugando, ¿cómo recuerdas todos esos partidos en la grada animando?
Bueno, yo he estado toda la vida en la grada de San Mamés con mi padre, con mi madre y nada, siempre soñando con estar en el campo. Ahora tengo la oportunidad de estar abajo e intento aprovechar todos los partidos y cada momento a tope.
El de Bermeo ve al equipo muy bien y se ve que podemos competir, decía, contra grandes equipos.
No, yo lo que dice Iñi, yo veo al equipo muy bien. Se ve que vamos a competir contra equipos muy grandes con los jugadores que tienen, que son de clase mundial. Y nada, como ha dicho, jodidos también por esta última jugada, minuto 80 y pico, ya que podíamos haber llegado a algún punto en el campo del Barça, pero nada, se vio que tenemos nivel y que podemos competir contra equipos grandes.
Unai, yo quiero saber cómo es para ti cuando entras en el campo, entrar por Iker, entrar por Ander Herrera, que ya jugaban en primera división cuando tú aprendías casi a hablar, ¿no?
Hombre, pues ahora ya me voy acostumbrando porque llevo ya 2 meses año pasado y ahora ya toda temporada, pero al principio entrar al campo por ellos y sobre todo entrenar día a día con ellos y compartir vestuario, y para mí es muy especial porque llevo toda la vida viéndoles jugar, sobre todo el año de que llegamos a la final de UEFA, a mí me marca mucho con Ander Herrera, Muniain, que jugaban increíble, y nada, muy contento y aprovecho pues cada día compartir con ellos.
Terminamos ya con Unai, que decía que siempre se ha fijado en Muniain, leyenda del club, en Herrera, en Javi Martínez, en Raúl, en De Marcos.
Bueno, pues sobre todo Iker Muniain, que es una leyenda absoluta del club. Yo siempre he querido ser como él, ¿no? Desde pequeño lleva ya no sé cuántos años lleva en el primer equipo, siempre me he fijado mucho en él. Ander Herrera también, el año que llegamos a la final de UEFA, me marca mucho. Javi Martínez me gustaba mucho. Bueno, y bueno, es que no me quiero dejar ninguno, pero todos los que están en el vestuario, Iñaki, Raúl, De Marcos, jugadorazos todos, me fijo mucho en ellos, intento aprender y nada, es que no me quiero dejar ninguno, pero me fijo en todos.
Unai Gómez, protagonista. 8 minutos y llegaremos a la medianoche.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Lo que el ojo no ve, pero el corazón siente. Bilbo Sport con Sergio Brau.
Vamos a la carrera, 7 minutos para llegar a la medianoche. Sergio Brau, Gabón, bienvenido.
¿Qué tal, Gabón? Hola, Gabón.
Bueno, ante el Barça, nos volvimos a estrellar. No sé si con otra cara, pero volvimos de vacío.
Bueno, al final te la acaban pintando, pero yo creo que sí, que es una cara distinta a lo que suele ser las visitas del Atlético de Camp Nou. Sí, sí, cierto, distinto fue.
Y ¿nos damos por satisfecho con el partido o al final nos conformamos con poco?
Bueno, puede ser que a lo mejor conformarte con poco no sea ser excesivamente conformista, pero bueno, yo creo que al equipo realmente prácticamente quizá podría haberle faltado una pizca de acierto, otra de creérselo, pero lo que le faltó fue tiempo realmente, ¿no? 10 minutos más y el equipo saca un punto, ¿no? Bueno, yo creo que en la primera parte el equipo estuvo muy bien, sinceramente, prácticamente pues un mano a mano contra el Barça, y que la segunda pues le pudo le pudieron un poco entre las fuerzas y bueno, y las rotaciones, ¿no? Desde el banquillo, que evidentemente no eran las mismas, sino el Athletic no estaría donde está, estaría más arriba. Y bueno, pues yo creo que también hizo bajar ligeramente las prestaciones. Pero bueno, yo de momento, con lo que hay o con lo que vi, conforme a mí al menos me sirve.
Hay una jugada que indignó a los aficionados rojiblancos, el penalti por agarrón sobre Nico Williams. Hoy Cerezo ha dicho que el VAR es una castaña pilonga.
Bueno, cada uno dice lo que le interesa. Vale, si hace tres semanas Cerezo pensaba que el VAR era un invento, porque le perjudicó y después le ha venido bien tres partidos. Bueno, es verdad que es una jugada al menos sospechosa. Pero bueno, yo no quiero tirar del tópico de pues ya sabemos dónde íbamos, etcétera, etcétera. Bueno, pues al siguiente le van a pitar, porque lleva el día de Almería no se lo pitaron y el sábado tampoco, el domingo tampoco, así que el contra el Valencia, probablemente también vuelvan a sacar los del Valencia la mano a pasear para agarrar o para cualquier cosa, pues ese día se lo pitarán.
¿Y el domingo el Valencia?
Sí, un Valencia que a mí me gusta mucho. Yo creo que ha sabido pues levantarse del pozo donde estaban, y que es un equipo que tiene poco que ganar, mucho que ganar y poco que perder, ¿no? Así que no va a ser fácil. Pero bueno, yo creo que el equipo este año, salvo el partido contra el Real Madrid, creo que ha competido todos y cada uno de los partidos, y a mí me ha dejado buen sabor de boca en todos. Con lo cual, a pesar de que en algunos partidos pues no haya ganado, ¿no? Con lo cual, ya afirmo que me quede ese mismo regusto que el resto de la temporada si exceptuamos el primer partido.
Valencia, Villarreal, Celta, próximos partidos del Atleti, Girona, donde no sé yo si en el próximo mes vamos a calibrar las opciones verdaderamente de ver dónde va a estar este equipo, si en los puestos europeos o como el año pasado, entre el octavo y el décimo.
Bueno, pues puede ser. De todas formas, esté donde esté, yo creo que va a estar muy cerca, ¿no? Porque el año pasado quizá a lo mejor no estuvo tantas jornadas en puestos europeos, pero andaba ahí. Son buenas piedras de toque, la verdad, Miguel Ángel, porque el equipo creo que necesita esas pruebas y esos enfrentamientos para creérselo. Vuelvo a decirte lo mismo que te he dicho antes, salvo frente al Madrid, creo que sobre el césped no ha sido inferior a ningún equipo, con lo cual incluso a los que tenía que ganar y hacer los deberes, pues sobre todo los dos primeros partidos, aunque veremos cómo viene el Celta, que a mí me sorprendió que arranque tan mal, y el Girona, pues que probablemente vuelva a ser la revelación de la temporada, como ya fuera el año pasado, a lo mejor un poco eclipsado por la temporada de Osasuna, y a domicilio, pues va a ser muy complicado.
Un placer, como siempre, escucharte, Sergio Bravo. Un abrazo fuerte, gracias.
Agur.
Agur. Estamos a un minuto para llegar a la medianoche. Enseguida, Agur Chan, en sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Iker Fernández, un placer.
Hasta mañana.
Volvemos mañana con la previa del fin de semana. Un abrazo a todos. Buenas noches, Agur.